Hoy análisis de la actualidad de nuestra comunidad con Jacinto Morano, diputado de Podemos, y Pilar Sánchez Acera, diputada del Partido Socialista, de 6:30 a 7, con permiso de Constantino Mediavilla.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues justamente a las 6:30 entramos en el territorio comanche de Constantino Mediavilla. Costan,
jao.
¿Qué tal la vida?
Pues jao, ya que es comanche. Ya te digo, yo te saludo en indio.
Claro, pues has
no,
hecho...
No, bien, bien, la verdad es que va muy bien, muchísimo mejor de lo que a veces merece uno.
Ah, mira.
Sí, estas cosas son así.
Claro, mira, estábamos hablando ahora de las secuelas del 11M.
Nos estábamos escuchando, sí, sí.
Y la verdad es que nunca pensamos en los familiares, ¿no?
Yo creo que lo que hay que hacer es nunca olvidarlo.
Eso es.
Nunca olvidarlo y en la medida de lo posible evitar que eso pueda volver a suceder.
¿No?
Y pueda volver a
pues
a
tenemos ya de...
Dos invitados, dos.
Sí, señor. Pues te pido, por favor, que adelante.
Pues aquí tenemos a Pilar Sánchez Acera, que es diputada del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid y que la echamos mucho de menos cuando no la tenemos cerca. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Y bienvenida. Y tenemos a Jacinto Morano, diputado de Podemos también en la Asamblea de Madrid, senador, ex-senador.
No
está usted
sé,
disuelto.
Si
bueno,
es,
está usted como en el limbo de los senadores.
Senador pendiente.
Senador
al que no echamos nada de menos cuando no está. Bienvenido.
Bien, bien hallado.
Bueno,
pero cada vez que viene, a usted
lía.
Le echa de menos.
No, es que se lía. Cada vez que vienen... es interesante.
Ah, ¿sí?
Sí,
voy
sí, sí.
Pues ya verá hoy, que tiene una suerte de preguntas que va a ser tremenda. Lo que pasa es que cada vez que viene Morano, es verdad, que le tengo que dar la enhorabuena por algo, ¿no?
Y ahora
pues,
toca,
bueno,
¿no?
En este caso, porque el último día decíamos, va a haber votación, vamos a ver en qué queda aquello de la lista de Podemos y a ver si el señor Morano tiene el respaldo de, en fin, de aquellos que simpatizan con Podemos y le votan. Oiga, que la han votado. La han votado, así que está usted en la lista, que lo sepa.
Sí,
normalmente le damos las noticias.
Sí, sí.
Pues está.
Estoy, pues no, yo agradecer a los compañeros y compañeras de Podemos que han depositado su confianza muy mayoritariamente en el equipo que encabeza Isabel Serra y donde yo humildemente pues aportaré mis capacidades para intentar tener un proyecto que empuje para echar a la derecha de la Comunidad de Madrid en mayo.
Sí, sí. Pues Pilar todavía no lo sabe, Sánchez Acera.
¿Todavía no?
No, están ahí.
Ay,
en el PSOE.
Estamos aquí en Capilla.
Qué nervios, ¿no, Pilar?
Hay fechas, eso sí, ¿no?
Hay fechas, este jueves y viernes son las... perdón, este viernes y sábado. Uh-huh. Son las asambleas en todas las agrupaciones de Madrid, socialistas, pues para hacer esa propuesta de candidatos a la Comunidad de Madrid. Y además en la Ciudad de Madrid también para el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que es lo único ya que nos queda y ya cerramos.
A mí
ya.
Muy bien.
Me llama poderosísimamente la atención un tema, pero seguro que ustedes me lo aclaran. ¿Qué es esto de la paridad, ¿no? en las listas? Porque, claro, al ver la lista de Podemos, en uh-huh. este caso, yo me encuentro con Isabel Serra como cabeza de lista. Después veo tres mujeres,
sí.
Pues son cuatro. Después está su nombre, uh-huh. del señor Morano, y viene otro caballero. Que sí. No recuerdo.
Javier Cañadas.
Entonces, a partir de ahí vuelve a haber mujeres. ¿Esto, Pilar, es lo del 60-40, lo de la paridad para todas las listas?
Lo que hay es una ley electoral que lo que te pide es que por cada tramo de 5, en aquellos a partir de municipios de un determinado número de habitantes y también para la comunidad y también para el Congreso, que a partir que por tramos de 5 haya 3 y 2... hombres, mujeres, mujeres, hombres. Es decir, que haya paridad, 60-40%.
De hecho, en la lista que han aprobado los compañeros y compañeras de Podemos de la Comunidad de Madrid, no es acorde a la ley porque hay demasiadas mujeres. Es decir, al haber yo tener 4 compañeras por delante, lastimosamente, y lo tengo que decir así, probablemente avance un puesto en la lista simplemente porque la ley no permite que haya tantas mujeres en este... En un planteamiento...
No permite que haya tantas mujeres ni que haya tantos hombres. Es decir, lo que habla es de la paridad.
Claro, pero yo creo que sí deberíamos darle una vuelta a esto,
hombre,
porque
sí.
cuando es evidente que hay en la participación política hay una discriminación palparia contra las compañeras, que tienen que demostrar muchísimo más que los,
sí,
que,
sí,
los
sí.
que somos,
hombre,
tíos. ¿Y qué, qué te voy a contar, Pilar?
Fíjate, nosotros tenemos la cremallera puesta en nuestro ideario político, y sin embargo para las generales hemos roto dos veces en Madrid la cremallera, porque la lista cremallera, que es hombre-mujer, que es un poco más allá incluso de lo que te dice la ley, pues porque entendemos que había una serie de compañeras pues que tenían que estar en esos en esos puestos de responsabilidad y de representatividad hacia la ciudadanía. Sí, estas cosas son las que...
Que habría que dar una vuelta, ¿eh? No señalo a nadie.
Y que es positivo que el debate esté en que las mujeres estamos cada vez más incorporadas y demostrando...
Eso es, pero la reflexión es esa, ¿no? Es decir, al final se abre una lista, se vota democráticamente y lo que se encuentra uno es que se supone que se vota a los mejores y que entre los mejores pues hay más mujeres
eso es
los primeros puestos que hombres. Es decir, que vamos a mejor. Les voy a poner la escena de una película.
A ver.
A ver si saben ustedes a qué película pertenece.
A ver.
¡Vamos! ¡Riégueme! ¡No se corte! ¡Riégueme!
Ahora sí, estoy muy rápida.
Ser la
ha ganado usted por... se ha lanzado primero. Es Carmen Maura. Es Carmen Maura. Por favor, ríegueme. Pues es esta famosa escena en una calle de Madrid.
Con Eusebio Poncela.
Está Poncela, que está con el niño, además, en brazos, y dice, hombre, no sabía yo que esto era tan... no recuerdo la palabra, no sé si era excitante o tan... Pero es una de las escenas gloriosas del cine. Dice, es que el presidente de la Comunidad de Madrid ha entregado la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad a la actriz madrileña Carmen Maura, ¿no? Sí. Y la manera de recordarla era esta, pero tenemos otra porque la podemos escuchar cantar, y la podemos escuchar cantar, sí, Jorge, perdona, que no te he dicho el número, pero si eres tan amable, Suspiros de España.
Siento en mí triste emoción. Me voy sufriendo lejos de ti y se desgarra mi corazón. Nunca el sol.
Esta es una película española dirigida por Carlos Saura. Eran ustedes muy jóvenes también, que yo siempre lo digo, pero que no se han tenido la oportunidad de ver, ¿no?
Y Carmela, ¿no?
Sí, sí. ¿La vieron?
Por supuesto.
La preciosidad.
Es absolutamente...
Y sobrecogedora.
Espléndida y maravillosa.
Sí,
¿has
señor.
Tenido oportunidad de hablar con Maura Herrero?
Yo y todo el mundo, pero yo creo que ha estado... Vamos a escucharla lo que ha dicho, ¿no?
Ha dicho.
Tú estabas allí.
Sí.
Vamos a escuchar.
Y quiero, de verdad, compartir mi medalla con los hombres porque creo que tenemos que protegerlos. O sea, yo reconozco que estoy un poquito cansada de tanto Me Too.
Dice que había que protegerlos y luego habló de la imagen de España y estuvo
el que se vaya
así.
A ir a la mierda la imagen de España en dos meses, pues me entra una rabia que no os lo podéis imaginar.
Pues
ha estado clara. Pero sí. Tan clara que voy a pedir traducción simultánea a Jacinto.
A los invitados, ¿no?
Sí, Jacinto ha mirado así, como diciendo, estoy harta, un poco harta del Me Too.
Pues hombre, pero tiene derecho a decirlo.
Es que se ha producido controversia con
sí,
esto.
Sí, sí, lógicamente. Yo creo que son unas declaraciones muy desacertadas de una artista tremenda, pero que creo que aquí se equivoca. De lo que tenemos que estar hartos es de la sistemática violencia contra las mujeres que se cobra víctimas todas las semanas de la situación de la violencia machista en la Comunidad de Madrid y en el resto del Estado español, donde todo Me Too, si me permitís así, es poco. Es decir, yo creo que se equivoca profundamente la señora Maura. Y no hay que proteger a los hombres. Yo soy un hombre, no estoy desprotegido. Quien en muchas ocasiones, por inacción de los poderes públicos y por no afrontar los problemas como debe ser hecho, que sobre todo con recursos, pero más allá de eso, quien está en ocasiones desprotegida son las mujeres. Yo creo que se ha equivocado.
Pilar, Pilar, sí.
Bueno, a mí me hubiese gustado haberla podido escuchar hoy, pero el acto del gobierno ha sido justo cuando había junta de portavoces, con lo cual ningún portavoz de los grupos parlamentarios, desgraciadamente, hemos podido, ni del PSOE, ni de Podemos, ni de Ciudadanos. El señor Osorio no estaba, pero no sé si es que estaba allí, que no tengo conocimiento. Pero nosotros estábamos en la junta de portavoces y luego estaba la rueda de prensa, con lo cual no hemos podido acompañarla y me hubiese gustado también para escucharla. Yo creo que Carmen Maura es una gran actriz que tiene ese reconocimiento y que junto con el director, con el que más se la ha conocido, que es Pedro Almodóvar, pues digamos que ha hecho papeles de mujeres muy desprotegidas, que han sufrido mucha violencia, que han sufrido mucha discriminación, mucho machismo. Yo creo que ahí hay una trayectoria y que, bueno, pues evidentemente ella puede decir sus declaraciones. Seguro que estará todo en un contexto que no puedo analizar. Tampoco vamos a...
No difiere no sé. Mucho de los cortes que hemos escuchado, en cualquier caso, para los que...
Pero bueno, más allá de eso, creo que la medalla se la daba Medalla de las Artes, me parece, sí. De la Comunidad de Madrid, y es un merecido reconocimiento a una trayectoria como actriz.
Nos venía al pelo, ella ha vuelto al teatro y además ha vuelto a cuenta de poner en escena la realidad de un colectivo, que es el LGTBI, ¿no? Y está sí, haciendo sí. Un pedazo de obra, hay dos personajes en escena, uno es ella, obviamente, y la verdad es que merece la pena, ¿no? Echarle sí. un vistazo, y luego cada uno efectivamente es dueño de sus palabras y de poder hacer los comentarios que quiera, pero nos venía al pelo a propósito de lo que estábamos hablando, un poco de esa cremallera, un poco de por qué pasa lo que pasa, que en su caso, señor Morano, no se preocupe, porque podría ir Sol Sánchez de Izquierda Unida y entonces ya una mujer más.
Yo espero que vaya efectivamente Sol Sánchez, que vaya a los compañeros de Izquierda Unida, haya una mujer más y además una mujer de las capacidades de Sol que no las tengo yo que contar aquí. Yo espero que sea así y para mí será una alegría.
¿Cuándo lo vamos a saber? ¿Mañana, quizá? ¿Esta tarde?
No
sabemos.
Probablemente ahora mismo hay los compañeros de Izquierda Unida tienen un debate interno que nosotros respetamos. Yo obviamente, pues es evidente cuál es mi deseo, que haya una sola candidatura de la izquierda transformadora en la Comunidad de Madrid. Espero que así sea, pero máximo respeto para su debate. Nosotros encantadísimos de compartir esta aventura con ellos.
Lo que pasa, Pilar, que es que la excesiva fragmentación de la izquierda sería negativa, ¿no? Para, en este caso, el señor Gabilondo, que en las encuestas sigue siendo el mejor valorado y sigue obteniendo el mejor resultado, insisto, en sondeos.
Sí. Bueno, yo creo que los madrileños y las madrileñas han visto que el candidato socialista es una persona comprometida con Madrid, ha estado 4 años en la oposición, que es una persona además que tiene ganas la comunidad y de darle un cambio importante y bueno, pues eso se está valorando. Luego los ciudadanos decidirán con su voto, ¿no? Y evidentemente la fragmentación tiene un punto negativo, pero bueno, es con lo que los ciudadanos también quieran con su voto, ¿no? Si consideran que no hay que fragmentar, pues seguramente tengamos nosotros más votos, y si consideran que hay que fragmentar, pues hay otras opciones a las que, oye, pues tendrán que darán respuesta a ese deseo de la ciudadanía de emitir su voto.
Sí, quizá cuando hablaba de fragmentar, más bien hablaba de ese voto que se podría perder, ¿no? Que fragmentar no parece que sea malo per se.
No.
El problema es cuando en una fragmentación hay porcentajes que no llegan a obtener representación parlamentaria y esos votos van directamente a la basura, ¿no?
El problema es cuando ese voto no se acumula y no pasa de un 5%, ¿no? Que es lo que pasó hace 4 años en la Comunidad de Madrid con Izquierda Unida. Uh-huh. Y esa es una realidad. Sacó un 4,1 o 4,3% y no llegó a ese 5% y no ha habido y no se produjo el cambio que a mi entender, debía de haberse producido.
Y que votaron los madrileños.
Sí, pero votaron los madrileños.
El número de votos, porque esto a veces se nos olvida a todos, pero la mayoría de los votos fueron opciones progresistas hace 4 años.
Eso es. Por eso decía yo que cuando uno deposita el voto, sabe perfectamente lo que está haciendo con su voto. Ahora ya nadie creo que diga, no, pues es que es por lo del voto útil, que no me gusta mucho usarlo, y el voto basura, que me gusta todavía menos.
Ningún voto es basura.
Utilizarlo, eso es porque cuando alguien vota, yo creo que el respeto, lo haga como lo haga, sea en blanco o sea nulo. Perdón, Herrero, que creo que tenemos línea directa en la calle.
Pide paso Roberto Macedonio, se encuentra en Vallecas, que ya saben que desde el fin de semana donde fue asesinado un hombre de 64 años, pues hay tensión en el barrio. Cuéntanos, Roberto, saludos y buenas tardes.
Sí, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Los vecinos hablan de inseguridad y de miedo en el barrio desde que esa agresión que se produjo el domingo acabara con la vida de Francisco, un vecino de 63 años que vive justo enfrente de la vivienda de los presuntos asesinos, donde precisamente puedo leer grafitis en los que está escrita esta palabra, asesinos. A las 7 comienza una manifestación contra esta familia conocida como Los Visita en el barrio. Varios vecinos van a protestar y ya podemos ver bastante presencia policial, hay policía municipal, policía nacional. Lo cierto es que a las 6:30 además ha comenzado una reunión entre las asociaciones de vecinos y la Junta de Distrito para hablar precisamente de la inseguridad que sienten los vecinos de este barrio. Unos vecinos que durante todo el día están dejando velas, están dejando flores en la que fuera la casa de Francisco. Y los primeros en llegar a la convocatoria de esta manifestación son precisamente familiares de Francisco. Mari Carmen, ustedes, tía, buenas tardes de él. ¿Cómo se encuentran?
Pues imagínate, te lo puedes imaginar, nada más que eso, un dolor muy grande.
Sienten dolor y han venido hoy a manifestarse, piden justicia, buenas tardes.
Exactamente, exactamente, a pedir justicia.
Porque es que aquí no aparece un policía, parece que les tiene miedo a los gitanos, y esto parece la selva, aquí no aparece un policía y por la noche menos. Por la noche es que a las 7 de la tarde tienen que estar las criaturas metidas en su casa porque aquí es la selva. O sea, aquí cada uno va a lo que puede hacer.
Pues esto es lo que está sucediendo en Vallecas a punto de esa manifestación contra la familia que acabó con la vida de este señor, de Roberto, y que realmente, bueno, con 63 años perdió la vida.
Asesinado.
Sí, sí.
Lo digo porque... Pero Vallecas no es el Bronx, ¿eh? O sea, es decir, vamos a intentar en la medida de lo posible desdramatizar, ¿no? Dentro del drama que supone evidentemente un suceso como este y que cada día nos tenemos que encontrar, ¿no? Y luego hay algo que me llama también poderosamente la atención, que es la interpretación de la seguridad, por un lado, Jacinto y Pilar, y de la sensación de inseguridad. Hemos escuchado a esta señora, familiar...
Sí, sí.
Que lo que está transmitiendo es una sensación de inseguridad, ¿no? No hay policía.
Justo es eso.
No hay. Y luego, en realidad, la policía lo que te dice es tampoco estamos viviendo en una situación crítica, digamos, de marginalidad en esta zona de Vallecas. Pero claro, muchas veces cuando tú estás ahí en el mogollón,
viviendo,
en el meollo, cuando tienes que depositar ese voto, cuando lo que quieres es pues que tus hijos vayan al colegio tranquilos, que puedas pasear por la calle, que puedan jugar al fútbol en el patio o en el campo de fútbol más cercano, pues se hace muy difícil políticamente poder trasladar esa seguridad, ¿no, Jacinto?
Sí, hombre, aquí lo primero es mandar nuestras condolencias a la familia de la persona fallecida, la persona asesinada, y darle toda... Yo tengo especial confianza en que la capacidad de los vecinos, me ha gustado esto de la reunión de las asociaciones de vecinos para organizar una respuesta cívica a esto, yo tengo absoluta confianza en que serán capaces los vecinos de Vallecas, que es una zona donde yo trabajo y también Pilar, y estamos ahí todos los días, y que desde luego es un barrio al que hay que querer y que yo invito a todos los madrileños que lo visiten. Yo confío en la capacidad de los vecinos y vecinas de Vallecas para salir de este trago amargo, duro, de pues más unidos, más fuertes y mejor.
Pues un poco lo que tú decías, ¿no? Hay siempre que diferenciar entre lo que es la propia seguridad y los índices de criminalidad que hay, de lo que es esa sensación, pero si la sensación existe hay que tratarla y luego hay que darse cuenta que es verdad que estos familiares, ¿no?, de este señor que ha fallecido, pues evidentemente quieren justicia, la justicia tiene que actuar.
Su proceso, claro.
Quieren que haya seguridad, así que tanto la Junta, las asociaciones, como supongo que también la delegación, la propia comunidad, todos estaremos viendo si hay que tener alguna respuesta diferente a lo que ha habido ahora, pero es verdad que Vallecas no es, tú decías, no es el Bronx, ni mucho menos, ¿eh? y que si puede haber en algún momento algo puntual, hay que tratarlo en muchos sitios también, y esto no va a consolar a esta familia, eso es evidente, ¿no? Y lo que hay que es tratar de quitar esa sensación de inseguridad. Puede ser con presencia policial, puede ser con mayor iluminación, puede ser con medidas de intervención social. Es que pues hay mucho trabajo que hacer para trabajar contra la sensación de inseguridad, ¿eh?
Qué mayor me he hecho, ¿eh? Porque fíjate, estaba recordando que Vallecas no es el Bronx, es un titular de un artículo que escribí debe hacer como 25 años Diario 16,
Mencionado a ti mismo.
Sí, lamento haberme autocitado, así que me voy a castigar con un poquito de ska punk.
A ver, ¿cómo suena? A ver.
No me traes nuestro música, tema número 4, no, que le decía Jorge. Digo, este es el que tenemos ahí. Sí,
traído música era... de la que ya
sí,
nos
luego
hemos
te dejo,
acostumbrado.
Vale. Luego te dejo un poquito, pero nuestro tema 4 era este. Si la multa la vas a pagar. se llama La Multa, es salida nula. Estos no están en Vallecas, estaban en Batán. Bueno. Y estos tocaban cositas de Leño, de la Récord y todo eso.
Yeah.
Y
¿De cuál?
De la Récord.
De la Récord.
Que entonces, como estamos en horario todavía infantil. Sí. Pero me ha llamado la atención este titular que quiero que lo comente. Más del 70% de los madrileños visitarán menos el centro por las multas de Madrid Central. Es un informe de la plataforma de afectados por Madrid Central, pero es que habla del 71,6%.
Eso es mucho,
¿no? Hay una desviación, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando con el centro de Madrid, ¿no? En Madrid Diario también hicimos una encuesta, sin más valor que el que puedes hacer en la zona de Gran Vía y aledaños, preguntando, y es verdad que la gente decía que bajaba menos al cine, que bajaba menos al teatro, que bajaba menos a comprar, que intentaba hacerlo más... todo esto tiene su lado bueno y su lado malo, es decir, pues compro más en mi barrio, compro más en la zona, etcétera. Pero hay miedo, ¿ustedes tienen miedo a bajar al centro de Madrid?
Yo he miedo a bajar, ¿no?
No.
A que les multen, no.
No, ni a que me multen. Que si cumples con la normativa, no te multan. Entonces, bueno, pues lo que tienes, vamos, pero como en todo, ¿no? Si usted tiene miedo a tener un coche que se puede poner a 200, pues miren, no, porque no paso de lo que me pone la norma. Entonces, es un poco eso. Pero bueno, es verdad que uno... Yo no vivo en Madrid ciudad, vivo en un municipio alrededor de Madrid y pues es verdad que lo pienso. Pues si bajo, me cojo el tren. No pienso en y bajo con el coche y lo dejo en tal sitio, y también, bueno, pues a lo mejor me relaja un poco la sensación de coger el tren y no estar pensando en que tienes que bajar un sábado, que quieres ir a ver tiendas, o que quieres ir al cine, o que quieres ir al teatro. Pues dices, pues bajo en tren y me vuelvo en tren, y si quiero llegar algo tarde a casa, pues sé que tengo que saber dónde hay un parking, dónde dejar el coche y luego dónde volverme. Te planificas de otra manera, ¿no?
Pero estamos hablando como antes con la inseguridad. Jacinto, estamos hablando de percepción del público.
Sí.
Una vez que se ha anunciado que el sábado empezaban las multas y que sales y les preguntas y lo que te dicen es, pues voy a bajar menos.
Yo todo este tipo de cosas, estamos ante una cuestión pionera. Esto no nos lo hemos encontrado nunca. Yo este tipo de cosas esperaría a ver la reacción efectiva que las opiniones previas. Yo también, yo no conduzco, yo vivo en Leganés, pero siempre que he ido en coche a Madrid Central antiguamente, aquello estaba impracticable. No daban ganas de ir. Yo no sé si los oyentes comparten esta percepción. Si uno iba en coche al cine a Gran Vía, pues se podía comer el coche. Entonces, creo que los vecinos de Madrid están y las vecinas están absolutamente preparados y preparadas para asumir unos ciertos inconvenientes, que no lo serían tanto si tuviéramos una red de transporte público mejor, pero unos ciertos inconvenientes a cambio de tener una ciudad en la que no se nos muera la gente por contaminación. Porque es que esto es así. Estamos hablando de la vida de la gente, de que los niveles de polución del aire madrileño provocan enfermedades y provocan muertes. Entonces, esto lo tenemos que afrontar como sociedad, y yo creo que la gran solución es vamos a invertir más en transporte público, vamos a descentralizar también servicios, llevar a la periferia determinadas, por ejemplo, oficinas del sector público para desaturar el centro. Y yo creo que tenemos una obligación como sociedad, y que estoy seguro que los madrileños la vamos a afrontar.
¿Saben dónde se respira muchísimo mejor y un día se prohibió el tráfico y aquello parecía que era terrible?
Y no pasó nada.
Y no pasó nada. Se llama Casa de Campo.
Tengo ya una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar.
Claro, cuando la alcaldesa de Madrid se ha ido hoy a visitar el rebaño, y el rebaño lleva ya comiendo hierba en la Casa de Campo 2 semanas, ¿eh? Pero la alcaldesa ha ido existiendo.
Ovejitas bombero. ¿Sabes qué se llaman ovejas bombero?
Sí, pero nunca he sabido por qué.
Pues porque se comen las hierbas que son las que provocan los incendios.
Es como que apagan los fuegos en verano, que es lo que siempre dicen los de prevención civil. Pues se ha ido y a mí lo que más me ha gustado de todo, aparte de esto de cuando va la ovejita con el bebé y tal, es la escuela de pastores. Tengo pregunta, claro. ¿Alguna vez han soñado alguno de ustedes en ser pastor o en su caso oveja en un Belén, por ejemplo?
Es una representación del cole, creo que hice, sí, de pastorcillo, que creo recordar, con 4 o 5 años.
4 o 5 años fue usted pastorcillo.
Pastorcillo, pero sí, sin ir a escuela.
Sí. O sea, fue usted ya venía aprendido de casa.
Soltado.
Yo ni eso, nunca participa en un Belén.
Vaya.
Entonces, ¿no? Nunca, así que...
Pues fíjese, usted podría hacer perfectamente Virgen María, ¿eh? Tiene una carita así delicada.
Eso me dice Carla.
Sí. ¿Sabes lo que fui yo? Es que yo fui oveja.
Ah, fuiste oveja.
Belén, sí, en el colegio también. Y sin nada, sin pasar por clase ni nada. O sea, dijeron, eres oveja. Sí, yo tenía mucho cuerpo. Tenía mucho cuerpo y entonces me enredaron en unos ovillos y me convertí en
oveja. ¿En oveja? ¿Y balabas?
Claro. A ver si podemos ver cómo balaba, Jorge.
Yo le digo, pobrecita mía, que está todo el día diciéndome va. Me gusta cuando bala la ovejita.
¡Ve!
Eso es lo que hiciste.
¿Cuándo le contesta el corderito?
Tenemos un programa hoy un poco revolucionado, pero hoy es el Día del Padre, hoy es San José. Y yo a ustedes, es que les tengo cariño, les voy a pedir que le recuerden, que me digan que recuerdan o qué le dirían en un día como hoy a su padre con este tema, que es el último que tenemos, que es el número uno y que es de Roberto Carlos.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto. Pasos lentos.
Felicidades a todos los papás.
Es que yo me he quedado pasmado cuando he descubierto que el Día del Padre se institucionalizó en Vallecas.
¿Ya he visto?
A cargo de una. Sí, y me ha parecido una historia tan bonita que esa, como ya la hemos contado a lo largo del día, pues no la vamos a repetir ahora, pero fue Pepín Fernández, el dueño de Galerías Preciados, el que se comprometió a contratar a mujeres, además, cuando se acercó a la profesora de Vallecas que lo hizo. Un titular para su padre, que seguro no ha tenido oportunidad de hacerlo en la radio nunca.
Pues no, mi padre, por desgracia, falleció hace unos años, antes de estar yo en política, y estos días pues siempre son complicados, por un lado muy bonitos y muy de recuerdo, pero por otro duros por la gente que falta. Pero sin embargo yo siempre tengo la sensación de que, por mucho que se hayan ido, yo no creo en una vida... en una vida más allá de la muerte, pero siempre están con nosotros y siempre tenemos que recordarlos. Y mientras recordemos a los que faltan, no se airean del todo.
Pilar tiene ojitos.
Sí. Bueno, mi padre es una persona excepcional y yo le aprecio un montón. Y bueno, estos días, pues claro que le felicitas y esas cosas, pero encima si me pones la canción esta, pues me emociono.
Pues claro.
Por darle canción, que nos vamos.
Pues muchísimas gracias a los tres, Pilar y Jacinto, Constantino. Gracias. Un placer. Volvemos.